ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Con el deseo de que estéis pasando unas buenas vacaciones de Semana Santa, ya llegamos. La primera cita del Espacio en Blanco está ya lista, 2 horas, que nos llevarán hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias a visitar esos mundos desconocidos que aquí nos gustan. Un placer para todos nosotros, todo el equipo del programa, estar juntos aquí en su casa, la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y para comenzar juntos llenando este Espacio en Blanco, algo que nos gusta hacer cada fin de semana. Un placer y una pasión para todos nosotros compartir ese espacio y con nuestra gratitud, como siempre, por elegirnos y por hacer de este programa el favorito en estas horas. Pleno sábado santo, aquí estamos, cargados de temas que ojalá os resulten interesantes y con todos nuestros medios abiertos para la comunicación. Ya sabéis, la forma de entrar en nuestro chat a través de la página web www.espacioenblanco.es. Si queréis mandarnos un email, la dirección espacioenblanco@rtve.es, nuestra forma de estar conectados en internet. Y para hoy, en este programa especial, os hemos preparado algunos temas curiosos. Llega la visita de alguien que nos pedíais en multitud de vuestras comunicaciones. Para muchos, un maestro de nuestro tiempo, un maestro, un personaje único que lleva años azuzando nuestra conciencia. Su nombre, Millo, conocido como Emilio Fiel, estará esta noche con nosotros en la primera parte del programa. Después hablaremos de orbes, esas extrañas manchitas que salen en algunas fotografías, y sobre todo de una que tiene que ver con nuestra página web. Nos hicimos una foto en la Gran Pirámide, apareció algo extraño. Esta noche os vamos a contar la historia, no os lo perdáis, que es muy, muy curioso. Y avanzar mañana, tenemos la visita de otro personaje único, Anthony Blake. Estará con nosotros Anthony Blake, ese mentalista, para enseñarnos algunos trucos, no, algunas fórmulas de desarrollar los poderes de la mente. Será mañana la segunda edición aquí en el Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Y habrá mucho más, pero empezamos con ese primer tema que nos está esperando.
Durante los próximos minutos, os proponemos pasar un tiempo con una de las personas que más ha influido en el desarrollo espiritual de nuestro país en los últimos tiempos. Para muchos, es un verdadero maestro vivo que camina a nuestro lado. Su nombre, Emilio Fiel. Él mismo nos cuenta. Vivimos en un mundo dual que integra lo visible y lo invisible, pero solo prestamos atención a la parte socialmente valorable de la existencia. La materialidad engulle nuestros sentidos, y más de la mitad de la realidad, el mundo de los sueños y de los estados alterados de conciencia, desaparece ante nuestros ojos como si no existiera. Nuestra cultura está enfocada en los sentidos externos, en lo tangible y acumulable, en las apariencias y posesiones. Pero la parte interna de nuestro ser desfallece por falta de atención. Lo físico y lo psíquico, el cuerpo y el alma, el tonal y el nahual para los toltecas, integran nuestra naturaleza dual, que solo puede ser superada en nuestros quehaceres y vivencias cotidianas por el espíritu, o tercera fuerza, que trasciende la dualidad, lo que llamamos la conciencia crística. Ha llegado el momento de hacernos esféricos, de dejar las vidas mediocres y las angustias a un lado, para convertirlas en oportunidades de cambio. Es tiempo de transmutar los venenos en miel. Vivas como vivas, y trabajes en lo que trabajes, has de convertirte en un maestro o maestra de la vida. Alguien capaz de plasmar en la materia su deseo más profundo a través de la conciencia y la energía acumuladas en su cuerpo luminoso, llamado en nuestra tradición el hábito sin costuras. Solo entonces te convertirás en una antorcha encendida, irradiando su propia luz y haciendo su propio e irrepetible camino, libre de dependencias ajenas y con poder interno para sentirte unido a tu Dios íntimo. Emilio Fiel, toda una revelación en nuestro programa de hoy.
Y nos vamos hasta el Moncayo, en Zaragoza, cerca de Zaragoza, para hablar con uno de los personajes más curiosos que ha dado este país, Millo, Emilio Fiel. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches, encantado de estar de nuevo contigo después de tantos años.
Igual te digo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y te decía que ¿por qué nos retomamos cuando nos quedamos? ¿Te acuerdas que hacíamos un programa en el Monte del Gozo, cuando te presentaste con los danzantes mexicas, con la nanita, a presentar los respetos al apóstol Santiago, ¿te acuerdas?
Claro, que hicimos un enlace con Venezuela, Argentina, con mucha gente de diferentes lugares, México también.
Exactamente.
De acuerdo.
Y ahí estuvimos en la Plaza de Quintana viendo a esos danzantes, qué tremendo, ¿no?, lo que se montó.
Tremendo, sí, sí. Y todavía seguimos.
Ya sé, un espíritu inquieto como tú, ¿qué va a estar haciendo ahora? Fuiste, bueno, lo hemos contado un poco en la introducción, una de las primeras personas que inició un movimiento comunero aquí en España con el Arco Iris. Después, en el 90 nacen los clanes de Quetzalcoatl. De repente cambia un poco tu historia y te haces un poco más chamán, ¿eh, Emilio?
Sí, llega el momento en el año 77 comienza el periodo de romper con el pasado muy duro que hemos tenido y abrirnos un poquito de tercera a cuarta dimensión, es decir, conocer los límites de la mente que pueden ser traspasados, experimentar, gozar, ser capaces de alegría, de libertad. Y en el año 87, cuando la convergencia armónica, pues empieza una batalla distinta, ese paso de cuarta a quinta dimensión, que me hace dejar y dimitir de alguna forma de mi puesto en medio del arco iris, que ha tenido realmente un... pues eso, ha pasado a través de los mares con fuerza y alegría. Y pues nada, empezamos una etapa que es mucho más individual, ya no es de esos cientos de personas en los grupos, en los trabajos, sino que es un trabajo mucho más reducido de persona a persona. Es el paso de cuarta a quinta dimensión, es decir, asumir un poco la fuerza, el espíritu que hay en nosotros, ser capaces de entender que nuestra mente crea el mundo, pues ser un poquito el centro, jugar el papel de no proyectar hacia afuera el poder, sino asumirlo con nosotros y manifestar de alguna manera también por los dones internos y ayudar con ellos a ese proceso de ascensión que es en el que estamos.
Estamos. Y has creado, el último proyecto se llama Del Triple Anillo.
Bueno.
Antes hablaba un poco de Cris Gaia, que es la escuela en la que estás ahora involucrado. ¿Pero qué es eso del triple anillo?
Sí, la escuela Cris Gaia ha tenido ya 4 etapas, esta es la cuarta, y ya ha salido la primera promoción de personas que están trabajando y que de alguna forma llevan ese arco iris de siete procesos relacionados con la ensoñación, la recapitulación, el cuerpo luminoso, la meditación. Y hablamos después un poquito de eso. Mientras tanto, el triple anillo, pues es una visión que en un principio iba a ser compartida a gran escala, pero en medio del proceso y debido a ciertas conquistas, no a ciertas derrotas, a ciertas conquistas que realizamos a nivel interior, pues de alguna forma llego a la conclusión de que tiene que ser hecho en un pequeño horizonte, sin demasiado revuelo. Y es así como hacemos el primer año, pues un amplecheap, una búsqueda de la visión en la montaña. El segundo, que acaba de ser este año pasado, hacemos 48 horas de danza seguida, sin detenernos, de noche y de día, frente a una hoguera, y aprendiendo por fin a meditar a través de la danza. Cada danza duraba pues 1 hora y 10, más o menos, y así continuamos. Hicimos en total 260 danzas en 48 horas. Danzas cada una con bastantes pasos, quiero decir. Y el tercer nivel, pues un nivel de meditación que ya se está preparando. En realidad, he vuelto a mis inicios del centro Sadhana de los años 70. Y el trabajo del silencio y de la entrega al espíritu, pues, y la capacidad para espiritualizar, pues, tanto la mente como el corazón, como el cuerpo, eso es lo que está ahora en medio de ese trabajo individual de la Sadhana, que ya no puede hacerse prácticamente en grupo, sino persona a persona.
Hablaremos ahora un poquito de ello, si quieres. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, quizá tu último libro, Los Exploradores, el que Crepúsculo se llama. Hablaremos ahora de ello. Y ahí en la contraportada dice cosas de ti muy curiosas. Dice: su estremecedor sentido del humor ha impedido que la Junta de Druidas pudiera otorgarle el título de dinosaurio espiritual. Lo va haciendo ya, ¿eh? A pesar de que hace ya siglos que conquistó su doctorado como señor de los bosques, con su memorable tesina, la cayena en la dieta de los elfos verdes y las ninfas floridas. Y dice: a este chico le gusta peregrinar y hacer círculos alrededor de la hoguera, pero solo con la impresentable, como impresentable excusa para emborracharse de hidromiel y darse a otros excesos. ¿Sigues dándote a otros excesos?
Sigo.
¿Qué hay?
Sigo.
Y no tenéis todavía dinosaurio espiritual, porque ya tienes título para ello, ¿eh?
Sí, pero yo siempre tengo 33, ya sabes. Sigo igual. Con el amor muy cerca, con la naturaleza maravillosa aquí del Moncayo, Nevada, y sobre todo con el silencio interno y el vínculo con eso que está encima de nosotros, que cada uno de nosotros es. Y la verdad es que esta vida merece la pena de ser vivida. El entusiasmo, fuego interno, no se me apaga fácilmente. ¿Eh?
Ya
yo
sé.
Sigo igual.
Ya sé. Para nuestros oyentes que no lo conocen, es uno de los personajes más interesantes que ha dado este país en los últimos 2 siglos. Emilio, han cambiado mucho las cosas desde que hablábamos hace los 70, los 80, los 90, cuando estuvimos haciendo ese programa. ¿Cómo ha cambiado el mundo tanto y cómo lo ves ahora? ¿En qué situación estamos? A nivel espiritual, ¿se puede dar ese cambio o las cosas están cada día más difíciles?
No están más difíciles. Solo parece, son más conocidas, están más en la superficie, nos rebelamos más ante las injusticias. Y de alguna manera también, no olvides que las crisis ayudan mucho a condensar el trabajo interno. Cuando uno está bien, quizá pueda dedicarse al whisky y a las salas de fiestas. Cuando uno está mal, necesariamente o enloquece o tiene que mirar para adentro. Así que en mucha medida estamos en un periodo en el que están cayendo estos hilos, grandes dinosaurios del poder y del dominio. Y de alguna manera, pues mira, dentro de que las noticias externas siguen siendo tan tremendas como siempre, a nivel interior se ve una mayor madurez. Ya todo el mundo conoce muchas cosas. Ya no está como para que alguien determinado le pueda limitar demasiado. Ya ha conocido muchos caminos, ya ha conocido muchos guías, hombres, mujeres. Están muy bregados en cientos y miles, ¿eh? Tenemos que intentar de cualquier manera crear una conciencia unificada que mueva a 1.000.000.000 de personas para el 2012, y tenemos que moverlo a gran escala, como sea, y por eso quizá las crisis son imprescindibles también.
1.000.000.000 de personas hay que mover.
Yo creo que sí. ¿A qué vamos a mirar para menos, no?
Bueno, decían 144.000, pero tú lo pones un poquito más...
No. a nivel de despertar pleno de cuerpo realmente con el código genético transformado, pues son suficientes esos, pero a nivel de que tengamos buen corazón y de que estemos dispuestos a la transformación de la Tierra, el 2012 realmente no va a ser otra cosa más que el sueño que hagamos juntos. Es decir, aquellos que estábamos esperando desde siempre somos nosotros. Nosotros somos esos que iban a bajar, esos que nos iban a ayudar, y quitarse del medio ya los vuelos, los viajes, de que alguien vendrá desde fuera para hacer nuestro trabajo, porque eso es absolutamente sin sentido. Tenemos que hacer nosotros el trabajo. Tenemos que ser nosotros los que les ayudemos a los que están arriba y no al revés. Y de alguna manera también, ¿qué es el 2012? Pues básicamente eso. Quizá cambie un poquito la cualidad de la atmósfera, la cualidad del aire espiritual que respiremos, como si estuviéramos viviendo a 5.000 metros de altura y hubiera pulmones que no resisten y corazones y otros que sí. Pero de cualquier forma, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en algo. Es decir, ¿qué será el 2012? Pues un sueño que creemos entre todos gracias a una magnífica excusa que nos han dado los submarinistas del tiempo y los exploradores de esos espacios, para que nos pongamos en contacto, en armonía, para que tomemos unas cuantas decisiones valientes.
Emilio, y en todo este tiempo has aprendido y estás enseñando a la gente a volar, a hacer algo parecido a lo que se llaman viajes astrales.
Pues sí, sí, siempre he enseñado a volar por las noches. He enseñado a volar y a nadar en las rocas. El elemento agua y aire han sido mis elementos básicos en el trabajo. Y ahora pues ya, la verdad es que tenemos una cierta maestría, y no solo a nivel personal, sino con tengo gente cerca que tienen esa maestría y que compartimos. Y aquí lo que da gusto no es ser maestrillo de nada, lo que da gusto es tener buenos guerreros y guerreras al lado. Y poder realmente sonreír de corazón a corazón y ver las cientos de batallas que ya hemos hecho juntos. Entre medio pues está el volar. Viajes astrales es una palabra extraña, porque sí, astral significa emoción. Ese mundo al que salimos es un mundo de sentimiento, un mundo difícil, sobre todo para los hombres. ¿Por qué? Pues brevemente, porque las mujeres administran mejor o peor su sentimiento, pero los hombres de ninguna manera lo administramos. Lo que nos aterroriza en ese mundo no es que alguien nos persiga, que haya un enemigo, nos aterroriza eso, sentir, la nostalgia de ese sentimiento profundo de ver a nuestra madre joven y de repente saber que ahora es viejecita y que ha pasado el tiempo, a ese amigo que tuvimos en la infancia, esa chica que conocimos, y ver que han pasado 40 años entre medio y de repente que no hemos vuelto a verla. Esa sensación, eso nos desborda, esa nostalgia del sentimiento, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que nos hace salir rápidamente de los sueños, ¿no? Y los sueños tienen sus leyes. Allí todo es sentimiento, la razón cuenta poco. Cada pensamiento se convierte en realidad. Cualquier cosa que dices, flotar, flotas, profundizar, profundizas, ves claro, resuelves obstáculos, enigmas, abrazas a los dragones. Pero por otro lado también es importante entender que cada vez que buscas el placer personal sales del sueño consciente para convertirlo en un sueño ordinario, y cada vez sin embargo que compartes ese placer, compartes esa energía, compartes ese reconocimiento, ese agradecimiento con los demás, profundizas en el sueño. Así que esas leyes casi búdicas que nos han acompañado siempre en ese mundo son absolutamente primarias, ¿eh? Quizá las claves más importantes sean siempre las mismas. Despiertas en un sueño, te das cuenta que estás soñando. La primera cosa siempre, darse un empujón para flotar o verse a las manos o ver tu propio reflejo en algún lugar para tomar conciencia de que estás dormido y despierto, que tu soñado es distinto de tu soñador, de que tú no conoces quién eres cuando estás en los sueños. Ese soñado tiene diferentes deseos, diferentes amigos, amantes, diferentes objetivos que tú, y sin embargo son yo los dos, el soñado y el soñador. La segunda cosa después de flotar, de verse las manos, pues es intentar verse a uno mismo durmiendo. Es decir, el soñado o la soñada tienen que ver al soñador o la soñadora durmiendo, pero exactamente como está ahora, no una visualización. Eso produce un choque muy grande, hay algunas trampillas que pueden despistarte. Y la tercera cosa, pues acudir a un lugar de poder a voluntad, que no tenga personas al principio, luego ya se unirán las personas. Esas son planteamientos básicos que a lo largo de todos estos años pues se han convertido en experiencias muy elementales. Y eso es muy semejante al viaje del alma, que no es el viaje astral, que es el viaje por la fontanela o por la nuca, por el octavo chakra, por la boca de Brahma, que son los viajes que llevan a mundos reales, mientras que el viaje astral lleva a mundos ilusorios, a mundos proyectados por la mente. Allí en el viaje del alma te encuentras con seres reales, y se los encuentra todo el mundo. Te encuentras con los sirianos y los pleyadianos, y todo el mundo se encuentra con los mismos, los toltecas, los hispanos y los de Nueva Zelanda.
O sea, Emilio, que hay tu diferencias entre tres cosas: sueño, o la ensoñación, viaje astral y el viaje del alma.
Claro, son cosas muy distintas. El viaje astral significa una salida prácticamente por el plexo solar, es siempre peligrosa. Si además no has controlado tu mente o tus emociones, cualquier temor se convierte instantáneamente en realidad. Es ese viejo ejemplo de del que buscaba el árbol que concedía todos los deseos, y al final, cuando ya está dejándolo 20 años después, le dicen: ese es. Y llega allí 20 años buscando, está tan excitado, y dice: voy a echar una siesta primero. Se duerme, y al despertar dice: qué hambre, todos los alimentos. Y qué sed, pum, todas las bebidas. Y dice: esto es increíble, es milagroso. Y si hay un fantasma, pum, el fantasma. Y si me mata, pum, muerto. 20 años para llegar ahí.
Me costó.
Por eso el viaje astral ha traído muchos problemas al mundo. De hecho, mucha gente que está en los psiquiátricos viene de viajes realizados por sustancias, por excesos, que ha tenido tanto terror en medio de ellos que no ha enlazado, no ha entrado bien en su cuerpo, en el ombligo, en la nuca, cuando ha vuelto de ellos. Escucha voces, que es la voz del ser, la voz del testigo, pero él, como está un poco desplazado hacia atrás de sí mismo, su energía y su cuerpo, considera que es otra persona la que le domina. O bien tiene sensaciones tremendamente desencarnadas porque no, al no estar bien, de alguna forma, enchufados ambos, al no estar uno sobre otro, bien superpuestos, pues las sensaciones que se producen son muy extrañas, de mareo, de pérdida de la sensación, de vértigo, todas estas cositas.
¿Ese sería viaje astral? ¿La ensoñación?
La ensoñación sería despertar en medio del sueño. Desde el año 2000 y pico, podríamos en 2002, 2001, 2002, podemos entrar casi desde la primera atención, sin necesidad de estar en sueño profundo, pero la clave sigue siendo el sueño. Es decir, son unas órdenes que tú te das y unos trabajos que de no hacer que tú realizas durante el día para que en la noche te acuerdes de que tú tienes que despertar en el sueño. Somos tan responsables de lo que hacemos en el sueño como de lo que hacemos en la vigilia. Y es tremendo que, siendo una vida doble la que tenemos, solo la vivamos en un lado, porque hay quien se empeña en que no entremos en el otro. Ese lado es el lado de las respuestas, y este es el lado de las preguntas. Allí encuentras solución a todo, cualquier cosa, cualquier locura, cualquier cosa, incluso el autismo, encuentra soluciones increíbles a casi todas las cosas. Y aquí, sin embargo, está siempre sometido a la razón, a la reflexión, a las preguntas. Y luego el viaje del alma, pues, sería una capacidad que no tienen mucha gente, que no es universal. En soñar todo el mundo duerme. La fontanera todo el mundo la ha tenido abierta. Pero el viaje del alma y el soñar también, sales a otros mundos. Pero el viaje del alma, desde la primera atención, desde la atención de vigilia, no es tan sencillo, no todo el mundo. Pero siempre hay como 3 de 10 que pueden hacerlo, Entonces hay muchas formas de hacer el viaje del alma. Y el viaje del alma también coincide con la ensoñación ya en la tercera etapa de cada uno de ellos, ya son la misma cosa. Pero hasta entonces, pues cada uno va por su lado. Uno va desde el sueño y otro va desde la vigilia.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche con Emilio Fiel, con Millo, hablando de parte del trabajo que está haciendo ahora. En alguna parte de tu página, Emilio, he visto que hacéis temazcales también. ¿El temazcal puede ser un buen sistema, una buena fórmula para empezar ese viaje del alma, para entender esas capacidades y sobre todo descubrir ese otro mundo donde hay respuestas?
Pues los chamanes tradicionales suelen estar, antes de ser iniciados, un mes viviendo y casi durmiendo en el temazcal. El temazcal...
¿Tú lo has hecho, perdona?
¿Yo he hecho qué?
Ese mes. Y...
No, yo he estado hasta 10 días. Sí, pero no he estado todo el mes. Eso eran las iniciaciones tradicionales. Entonces, En principio, el temazcal permite tener visiones, permite condensar el poder personal, y sobre todo si está largo tiempo en él, ¿eh? Como es natural, pues el temazcal es como una sauna iniciática, pero realizada en la naturaleza, relacionada con el agua también, con el agua fría del manantial. Aquí tenemos en la finca un manantial que brota el agua de la tierra. Es un sitio especial. Y lo que te estaba diciendo es que eso, hemos preparado una pequeña cascada, tenemos el temazcal, se realiza a veces durante dos, a veces durante cinco o seis horas, y se entra o se sale según el tipo. Por ejemplo, el temazcal es ligeramente distinto del inipi. En el inipi se abren las puertas, se hace quizá un poquito más brusco todo, el temazcal puede llegar a ser más largo. Normalmente se sale y se entra en los ríos de agua helada y se vuelve a entrar de nuevo, y así. Ese es un trabajo de limpieza interna, el lavado de sangre que se realiza ahí en medio. Pero es una ofrenda a la tierra, básicamente. Y en el temazcal, cuando se habla, nunca se debe discutir, nunca se debe responder a otro. Esto nos lo enseñaron ya los jefes indígenas hace tanto tiempo. Cada uno expresa su verdad, ajo, y la expresa, y el otro no le responde, dice la suya, y entonces los que están de acuerdo pues dicen ajo, los que no dejan pasar, y cada uno expresa sus cosas, pero no hay una discusión ahí.
Y al final uno puede eso, encontrar que hay otra, ese otro universo que tenemos detrás, pues, de nosotros.
Cuando rompes los límites del aliento, por ejemplo, un temazcal, lo más importante es no levantarse nunca, no moverse nunca. Es decir, que cuando te ahogas, ese es un gran privilegio. Al temazcal vas a abrazarte, no vas a estar fresco. Como al hielo, no vas a estar caliente, sino a estar frío. Entonces vas a abrazar lo que sobra en tu interior. Entonces tú te presentas allí. Si en algún momento surge el ahogo, esta es la clave, que quedarte quieto, permitir que el agua crezca, no que disminuya, hasta que estalle en un grito o en un llanto. En cuanto estalla, ya deja de quemar el fuego, ya deja de quemar, quiero decir, el vapor, ¿eh? Y de alguna manera encuentra un poquito uno el ser, así que ese es un primer punto. Y al cabo de unas cuantas entradas siempre se hacen ensoñaciones, siempre. ¿Eh? Siempre hay visiones, siempre hay ensoñaciones dentro del temazcal. Cuanto más silencioso sea, mejor. Porque aquí en Occidente estamos acostumbrados a armar mucho ruido como para zafarnos del calor, como para despistarnos del calor, ¿eh? Pero hay que estar en silencio también.
Un silencio que nos puede llevar eso a abrir ese otro, la senda hacia ese otro mundo. Consejos para la gente moderna, poder conectarse más consigo mismo, entender más lo que es este mundo. Emilio,
pues no sé, quizá te tendría que decir las cosas un poco a lo bruto,
¿eh? ¿A lo bruto?
Sí, a lo bruto. Mira, hay 200 terapias y ninguna lleva a ningún lugar real. Son mentiras para limpiar mentiras, pero necesarias. Es decir, primero tenemos que jugar ese juego del aspirante que pica en todo y nunca se queda en nada. Luego el aprendiz decide por fin que este es su camino, y aunque aún no sabe, sabe qué tiene que hacer. Y el guerrero o la guerrera son los que ya tienen una especie de puerta para entrar en el inconsciente, para entrar en la supraconsciencia, para obtener respuestas. Mientras tanto, todo este juego que implica el que estemos dentro del trabajo interno pasa por el silencio mental. El silencio completo, no 3 segundos de silencio, 3 minutos de silencio. Un silencio que dure horas si es necesario. Y hay que entrar ahí, como testigos o de alguna forma haciendo un control de la mente y ofrendando esa mente al espíritu. Así que es imposible, incluso hoy, que nosotros, que estamos más acostumbrados al trabajo mental, pasemos la barrera sin que haya una cierta entrega devocional. No devocional a alguien, sino devocional a esa diosa que es la energía del espíritu en acción. Esa entrega, esa apertura hacia lo alto, hacia la fontanela, básicamente, a los planos que están más arriba de nosotros, y ese trabajo con el fondo del corazón, lo que está ahí atrás, cerca de los omóplatos, ese ser psíquico que es lo que permite que toda nuestra vida se encauce en la espiritualidad, dentro y arriba, parece casi ultrella su sella como el camino de Santiago, ¿eh? Más profundo y más alto. Pues de alguna manera ese es lo que permite entrar en la espiritualidad. Las terapias nunca permiten eso, salvo suerte del principiante o grandes experiencias oceánicas. Es difícil entrar ahí a voluntad. Y en estos momentos, más allá de todos los trabajos que hacemos, de los 7 puntos de la escuela Kriyaya, de todo el trabajo importante de recapitulación, de abrazo de la sombra que se hace, y de ensoñación, del trabajo del cuerpo luminoso, del trabajo de Kundalini, del Tantra, de la meditación. Más allá de estas cosas, al final hay que dedicar los meses que haga falta o los años que haga falta para entrar en el sueño profundo, perdóname, en este caso en el silencio profundo, en el vacío que de alguna manera resulta rápidamente llenado por esa percepción de la totalidad. Ese sería el comienzo, lo que llamamos la iluminación. Pero después está cómo bajar esa iluminación a nuestro cuerpo y a nuestras células. Cómo transformar un código genético de carbono en silicio. Cómo hacer un trabajo dentro del ADN. Cómo, de alguna manera, permitir, ya que nosotros solos no podemos, que el poder de la diosa, que es la energía del espíritu en acción, descienda paso a paso en nosotros hasta las células. Y ese juego es el juego más completo que he descubierto nunca. Si alguna vez sabes alguno mejor, me comunicas para que yo dé los cambios necesarios.
Nos quedamos en silencio y casi nos despedimos, Emilio. Déjame que lea una cosa de otro libro tuyo. En este mismo instante puedes alcanzar el equilibrio y la paz del corazón si penetras en el fuego de la cólera y del sexo hasta abrazarte, o te sumerges en el glaciar del miedo y la angustia hasta congelarte a morir. Hay que vivir así, ¿no?
Así. Así, así es como la vida. Instante a instante nos va mostrando cosas y nos va permitiendo también un amor intenso, de esos que no tienen, que son incondicionales, de esos de yo he nacido para amarte. Ese juego, ¿no?, de mirar a los ojos del árbol, de mirar a los ojos del amanecer, de mirar a los ojos de la amada, de fundirse durante horas en ese abrazo. Es lo mismo que la ensoñación, que la meditación. Al final resulta que todo aquello importante sucede en la calma del corazón, y da igual que entonces ya nos metamos en el calor abrasador del temazcal o en el frío intenso del manantial que corre. Al final resulta que solo el presente, el tiempo de Dios.
Emilio, no sé si podemos dar un contacto en la red, una página web, para que la gente pueda seguir un poco los trabajos que hacéis en Krisgaya, en esa escuela.
Bueno, pues hay una página web. Debo decirte que como se empeñaron en poner mi foto, yo nunca la abro. Le dije que hasta que no quitaran mi foto no la abriría, y así yo cumplo las cosas. Pero deben estar todas las cosas, confío en ellos. Se llama, pues eso, www.emiliofiel.com.
www.emiliofiel.com. Echarle un vistazo porque hay cosas interesantes. Y qué bonita fotografía la del libro Los Exploradores del Crepúsculo. Ah. Ese niño mirando el río, su reflejo, qué bonita.
Ah. Yo cuando las veo, ¿conoces la del el sol que mora en las tinieblas?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Y esa? El ángel abrazando al demonio. ¿Qué?
También.
El
también,
ángel
también.
Que yo soy abrazando al demonio que yo soy. Pero ese niño me dejó realmente maravillado cuando lo vi en una foto más grande de Natural Geographic.
Sí.
Y no paré hasta que pudimos conseguirla.
Qué bonita. Emilio,
me agrada que te guste, porque también a mí me gusta siempre.
Emilio, un placer. Se te quiere desde lo profundo del alma. Y espero verte pronto de nuevo.
Gracias, Miguel. Estoy siempre con ese recuerdo precioso que he tenido durante muchos años de esa entrega, esa impecabilidad. También he oído algunas de tus batallas, así que en estos tiempos, así que cualquier día pues comentamos las cosillas. Muchas gracias a todos los oyentes también.
Sí, es que
buen camino.
También para ti, un fuerte abrazo.
Adiós.
Adelante en esta edición especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, deseando que disfrutéis de las vacaciones y que estéis ahí escuchando nuestro programa. Hace un tiempo estuvimos en Egipto, nos hicimos una fotografía en la Gran Pirámide, justo donde está el sarcófago, y pasó algo muy curioso. Es una foto que tenemos colgada desde entonces en la página web. Si queréis verla, www.espacioenblanco.es. Entráis y veréis ahí la foto. Tiene un orbe, y ese orbe tiene una curiosa historia. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero hay alguien, un investigador, que nos ha puesto en la pista. Nos vamos hasta Uruguay para hablar de ello y contaros la extraña historia de esa fotografía que nos hicimos en la Gran Pirámide.
Hace unos días pusimos una foto en nuestra web. Se trataba de una imagen que captamos en la pirámide de Egipto, dentro de la cámara del rey. Alguien, desde el otro lado del Atlántico, la vio y nos mandó un estudio que hablaba de extraños orbes que salían en las fotos digitales. Los orbes, también llamados esferas de luz, son esos círculos blancos o de color que en ciertas ocasiones aparecen en las fotografías, tanto analógicas como digitales, estén hechas o no con flash. También se han detectado en filmaciones de vídeo y en los más diversos lugares. El ojo no los ve normalmente. Últimamente, muchos investigadores se han lanzado a estudiar este extraño fenómeno, detectando que en muchos de esos orbes se encierran extrañas imágenes espectrales. Al observar con más atención esos extraños puntos, es cuando dentro de ellos se descubren imágenes de lo más curiosas. Es probable que algunas imágenes sean simples interpretaciones, interpretaciones de nuestra mente, pero en otras, cuando todo el mundo ve lo mismo, la cosa cambia. Para muchos, algo o alguien, una inteligencia que por ahora se nos escapa, está tratando de comunicarnos algo trascendente a través de esas extrañas bolas de luz que captan nuestras cámaras. Hablaros de ellas y del significado de nuestra foto de la web será nuestra intención junto a nuestro próximo invitado.
En busca del misterio, en esta ocasión nos vamos hasta una región ignota. Al programa, al correo del programa del Espacio en Blanco llegan múltiples comunicados. Nos llegó desde Uruguay el de un personaje que, compañero de los medios de comunicación, que nos ha llamado mucho la atención y nos queremos poner en contacto con él esta semana, Aldo Suárez. Buenas noches, Aldo.
Buenas noches, Miguel, un gusto poder estar dentro de la emisora, después de tanto tiempo de escucharte en diferido a través de internet, y gracias a uno de los foros que juegan tu programa como foro de misterio.
Un placer para nosotros, y hay que darle las gracias porque a través de ese foro, y no solamente a través de nuestra página, sino de ese foro y otros muchos, pero básicamente de ese, hay un montón de gente que se conecta y que escucha el programa. Tú, Aldo, haces un programa de esos temas también. Haces un programa de...
Sí. Totalmente experimental y de forma nada más que para internet, pero bueno, vamos periódicamente grabando programas y los colgamos allí en regionignota.com. Una manera de ir volcando aquello que vamos averiguando.
Sí.
Con esa sed de saber, ¿verdad?
Eres un investigador también de esos temas.
Sí, mucho.
Y es curioso porque nos llega, el programa, que cuando lo tienes siempre colgado en internet, se puede entrar y escuchar sin problema. Que te sirva un poco para darte a conocer.
Sí, bueno, muchísimas gracias, porque es un apoyo increíble. Y bueno, todo daba para que nos conectemos, porque a través de la investigación que hago, y sobre todo mirando mis propias fotos, encontré, bueno, esas manchitas que aparecen, esas esferas, canéplas.
Los orbes.
Y que bueno, cuando uno busca material sobre eso encuentra miles de millones de fotos y páginas, y bueno, y hay un folclore enorme en cuanto a lo que significan. Pero yo quiero remitirme un poco al lugar de quienes nos guían, porque las personas sensibles entendemos y estamos convencidos de que hay del otro lado personas que nos van tirando líneas para ir marcando nuestro camino.
Es decir, que es una especie de ayuda la que están haciendo a través de los medios de comunicación, los medios de electrónicos que utilizamos.
Sí, yo creo que todo aquel que pregunta encuentra respuestas, ¿no? Y sobre todo en el ámbito en el que se mueve. Creo que hoy la humanidad está en la era de la imagen. Todo lo marca la imagen. Un fotógrafo ya no saca fotografías en carrete, sino es una alta y sofisticada cámara digital. Entonces todo se mueve a través del mundo digital. Entonces yo guía dónde pondría un mensaje a las personas que sobre todo mayoritariamente tienen puestos los ojos en sus pantallas, ¿no? La mayor parte del tiempo. Justamente allí podemos encontrar aspectos técnicos que explican este fenómeno. Podemos fabricarlo, si sacamos una fotografía con un spray de agua delante, bueno, tendremos una fotografía llena de este tipo de fenómeno. El tema es la casualidad con la que se da, que muchas veces aparece y muchas veces no. Y ahí es donde está el análisis nuestro desde el punto de vista espiritual. Ya. Si estamos haciendo una pregunta, nos viene de esta forma para que nosotros podamos analizar, y muchas veces sacamos cosas absolutamente asombrosas, como bueno, la envidiable foto que tú tienes allí en la misma cámara del rey, ¿no?
Ahora hablamos de ello, si te parece. Me interesa, nos interesa mucho el tema de los orbes, y ya que hemos dado contigo, vamos a tratar de analizarlo un poco más. Es curioso porque, bueno, aclarar a nuestros oyentes, para que no lo sepa, que el orbe son esa especie de manchitas que salen en las cámaras digitales, y solo en las cámaras digitales, porque antes era muy difícil que salieran en el otro tipo de fotografías, ¿verdad, Aldo?
Sí, es verdad, sí, porque se ve que la cuestión de conversión digital y sobre todo lo que capta la lente en determinados puntos focales, si se cruza una mota de polvo o, por ejemplo, algo de agua, algo líquido, bueno, se crean estos orbes. A nivel técnico esa es la explicación, pero claro, a nivel técnico también tenemos la explicación de cómo nos enfermamos. Sin embargo, nosotros sabemos que no es ninguna casualidad, que la enfermedad refleja algo que nosotros debemos estar atentos. Y bueno, y este fenómeno, como explicaba, creo que viene a todas luces a darnos esa respuesta.
Además es curioso, Aldo, porque de repente haces una fotografía en un determinado sitio, no pasa nada. Haces una al segundo siguiente y empiezan a aparecer estas cosas. Nosotros hemos estado en lugares que estamos haciendo una investigación y de repente no se ven esos orbes. Pero en un momento que sentimos que parece que va a ocurrir algo, que hay presencias o que sentimos que el ambiente se carga, aparecen. Qué extraño, ¿verdad?
Efectivamente, sí, y ahí es donde juega lo maravilloso de esto que explicamos. Evidentemente, si uno se hace una pregunta, y eso lo puede comprobar cualquiera, porque esto es lo que yo le llamo una verdad absoluta, es el convencimiento que tenemos. Uno hace una pregunta profunda y si está atento va a recibir la respuesta. ¿Tú? Y en este caso la recibimos.
¿Tú lo utilizas como medio de comunicación, este tipo de manifestaciones?
Sí, esta y en todos los ámbitos en los que me muevo, ¿no? Pero últimamente, y sobre todo por la cuestión de Internet, estoy muchas horas, y entonces también es una de las vías en las que yo recibo ese tipo de información que requiero.
Ya. ¿Y quiénes son los que se comunican, dan respuestas a través de este tipo de mensajes?
Y bueno, verdad que también tiene muchas denominaciones de acuerdo a la concepción, ¿no?, que nosotros tengamos. Ángeles, espíritus guías, hermanos mayores, seres de luz, en fin, uno vibra con determinado tipo de denominación o dogma, y bueno, tiene también sus jerarquías o sus personas, amigos del otro plano, que siempre nos están ayudando, ¿no? Y eso también es algo que uno puede comprobar.
Esta noche nos hemos ido hasta una región ignota, hasta el otro lado del planeta, hasta Uruguay, para encontrarnos con Aldo Suárez, que nos está contando algunos detalles sobre los orbes. No sé si has hecho algún estudio histórico de los orbes. ¿Por qué salen en los sitios que salen? Parece que tiene una especial predilección por salir en lugares donde ocurre algo, como te decía antes, lugares mágicos, cerca de donde hay energías potentes. ¿Es así?
Evidentemente, si buscamos en realidad en sitios de pornografía no vamos a ver ningún orbe, bueno, por más que obviamente no lo van a publicar, ¿no? Pero digo, siendo un caso extremo, hay lugares en donde realmente es muy raro que este fenómeno se manifieste. Y sí, en aquellos lugares donde se hace reiki, donde se hacen danzas circulares, donde, no sé, justamente se imparten disciplina, en lugares sagrados, la manifestación es efectiva. Y además, si nosotros nos ponemos un poquito más quisquillosos o observamos justamente, porque para algo nos llama la atención, y ampliamos la foto o la retocamos un poco para ver qué nos da, evidentemente vamos a encontrar cosas que en muchos de los casos nos va a asombrar y mucho.
El más claro que has encontrado, o sea, no solamente haces fotografías tú, sino que también investigas otros que te encuentras en internet, como ha sido nuestro caso, que luego nos vas a relatar, pero el más claro que te has encontrado.
Bueno, me he encontrado, por ejemplo, en una de las fotos de la cadena SER, con una efigie de una persona que reconocieron las personas del estudio como alguien de allí, un ex compañero, y que también fue algo asombroso, ¿no?
¿Que había fallecido o algo?
Sí, no, en realidad no me quedó muy claro si en realidad había fallecido, pero por lo menos no pertenecía más desde hace algunos años al estudio. Pero es una efigie de un hombre barbado, increíble. Y bueno, y como en el caso de la foto tuya, es algo también asombroso. En casos particulares en sí, bueno, hay determinadas cosas de un contenido muy muy íntimo, de una respuesta muy profunda, que también he encontrado que bueno, uno realmente no deja nunca de asombrarse, ¿no?
Es curioso. Lo que tú haces es que en la fotografía ves ese orbe, empiezas a trabajarlo, amplías, tratas de ver lo que hay dentro, que casi siempre hay imágenes.
Sí, a veces aparecen mandalas maravillosos, a veces simplemente están allí y están sobre algo, sobre una silla vacía, sobre una ventana, sobre un lugar, algo que tiene que ver muy denotativo con algo que nosotros nos estamos preguntando, y por eso es que está el grado de atención que nosotros debemos tener, ¿no? Y en los tiempos en los que corren realmente no prestamos atención a muchas de las cosas.
Claro.
Y los mensajes tienen esas características que requieren de nuestra atención.
Curioso. Tú encontraste, entraste en nuestra página, viste la fotografía que tenemos en la página web, que para quien no lo haya visto en nuestra página, se lo digo a nuestros oyentes, es una fotografía que realizamos este verano, hicimos el último viaje a Egipto, nos vamos ahora dentro de nada de nuevo. Tenemos la costumbre de entrar en la cámara del rey y estamos allí meditando, haciendo algún tipo de trabajo, normalmente solos, y es una fotografía que me hicieron a mí, que estoy delante del sarcófago de granito de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Curiosamente, se ven algunos orbes, ¿verdad? Y esa fotografía la publicamos ahí en la página web. Tú llegaste, viste la fotografía, ¿y qué pasó?
Y cuando la vi quedé impactado por el tamaño, además, muy notorio, frente, o sea, un poquitito por encima de tu hombro izquierdo. Y y al observarla, la amplié, claro, es una fotografía que ustedes achicaron incluso en calidad para internet, ¿no? Para descarga rápida y demás. Entonces, con esos requerimientos, muchas veces es muy poco lo que se puede sacar en comparación con la fotografía original. Sin embargo, es asombroso como con una leve ampliación se nota una figura que es del horóscopo maya, el Mikisli, que casualmente es la figura que corresponde a mi signo, que es Piscis, en la conversión del horóscopo tradicional. Y esta figura aparece invertida, pero es lo mismo, y es asombroso, como tú lo habrás podido ver, cómo cada uno de los detalles aparece allí en ese orbe, así en forma natural, creo que incluso mejor que procesado, ¿no?
La La verdad, Aldo, es que nos llamó mucho la atención cuando nos mandaste el mensaje y sobre todo cuando habías descifrado un poco, desde tu punto de vista, esa figura. Ampliaste el orbe y sale una figura que dices tú que es una de las símbolos del horóscopo maya. ¿Cómo dices que se llama?
Sí, Mikisli.
Mikisli.
En inglés es Death.
La muerte.
Aparentemente.
Aparentemente.
Pero también cuando nosotros vemos en el tarot, por ejemplo, que nos sale un símbolo, al derecho significa algo, como las runas también. Sí. Al derecho significa algo y al revés significa otra cosa.
Uh-huh.
Entonces el orb, como está mirando al revés del símbolo, siendo el propio símbolo, también nos estaría marcando otra cosa, ¿no? Pero la lectura, de acuerdo a algo que tú íntimamente te preguntas, es realmente tuya, Miguel, ¿no?
Ya. ¿La interpretación que tú haces de haber encontrado ese símbolo?
Y bueno, un símbolo maya en una pirámide egipcia, como que también es algo bastante impactante, ¿no? Siendo que son culturas de lugares sustrapuestos del orbe, y sin embargo, con unas similitudes increíbles en toda su concepción espiritual, en toda su sabiduría. Y bueno, tal vez una de las cosas que nos quiera decir la presencia de este orbe ahí es qué profanado que está todo esto ya. Las miradas tenemos que focalizarlas en donde ahora están floreciendo los mensajes, en un lugar que todavía, a pesar de todo, sigue bastante inexplorado, como es el mundo maya, ¿no? Y bueno, los hechos además eso lo demuestran, con unas profecías increíbles con respecto a, bueno, una fecha clave, pero que en realidad ya se está esto efectivizando, como lo es el 2002 y todos sus cambios a nivel de conciencia para la humanidad, ¿no?
Ya, qué curioso, Aldo.
De verdad.
Nadie sabe, estoy escribiendo un libro precisamente sobre los mayas, una historia que me ha ocurrido en varios lugares mayas que he tenido la oportunidad de visitar. Nadie sabía que yo estoy haciéndolo, sobre todo la gente que estábamos allí, y es muy curioso que dentro de la Gran Pirámide, que para mí es uno de mis lugares mágicos, sagrados, favoritos del planeta, salga ese símbolo. Muy curioso. ¿Será que los mayas quieren decirnos algo?
Sí, claro que sí. Creo que es una confirmación de que vas por un camino acertado. Y bueno, no sé lo que justamente, íntimamente, a vos te despierta. Yo creo que, convencido que es así, y sobre todo ahora con la confirmación que tú me haces, realmente es maravilloso.
Curioso. ¿Necesitas que te enviemos la fotografía a tamaño original para que puedas verlo más, o te sirve ya con eso que has hecho?
Sí, me encantaría. Vale. Para, no sé, poder ver algún dato más. Y exhortarlos a la gente a que vean ese trabajo gratuito que hemos colgado allí en Región Ignota, que es Esferas Luminosas de Aldo Suárez. Lo pueden buscar así en cualquier buscador, y se van a encontrar con esto, que lo que intentamos justamente, Miguel, es desmitificar todo ese folclore y material que aparece en internet, y buscar esto, que es una investigación seria sobre algo que arranqué simplemente con mis fotos y después las fui ampliando de acuerdo a aquellas necesidades que iba intentando cumplir, y bueno, justamente me encontré con estas cosas maravillosas que
realmente son curiosas. Aldo, te vamos a seguir la pista. Te vamos a mandar la fotografía original, esa que se hizo este verano en la Gran Pirámide. Vamos de nuevo ahora, vamos a hacer nuevas. Si vemos que hay alguna otra, te la enviamos también para que te encargues de verla, investigarla. Si ves que hay algo más o sale alguna figura más, después nos lo dices. Y un placer haber estado contigo en esa región ignota en Uruguay, conectados con Radio Nacional de España, aquí en España.
Del mismo modo, y muchísimas gracias. Saludo a tu audiencia.
Igual te digo, regionignota.com es donde se pueden informar de tus trabajos, ¿verdad?
Sí.
Fuerte abrazo, ha sido un placer. Nos encontramos en cualquier momento, ya sabes dónde estamos, ¿vale?
Fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Hasta pronto. De hacer una mínima pausa, os dejamos con las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Una hora nos queda todavía aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, entramos en nuestra última hora. Estaremos, ya sabéis, aquí hasta las 4. A las 3 en las Islas Canarias, un placer seguir compartiendo este tiempo especial para nosotros en esta noche de vacaciones de Semana Santa, que ojalá estéis disfrutando. Recordaros que mañana hay una segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, y si todo sale bien, estará Anthony Blay. Nos hablará y nos enseñará algunos de esos trucos, algunos de esos poderes de la mente para aprovecharla mejor. No os lo perdáis. En este tiempo queremos, desde el Espacio en Blanco, nos gusta reconocer la labor que han hecho algunos de los maestros que nos han precedido, personas que nos han abierto los caminos. Uno de ellos, quizá el principal y único, es el invitado que va a venir a continuación. Él fue el único español que habló delante de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña sobre el tema de los ovnis. Un hombre con una vida apasionante, fue buceador y un investigador único. Para los más jóvenes seguro que será un descubrimiento. Se trata de Antonio Rivera, que nos los dejamos en los próximos minutos rescatando del archivo del Espacio en Blanco. Disfrutar.
Si existe un fenómeno misterioso que defina al pasado siglo XX, es, sin duda, el mundo de la ufología. Las visitas, los contactos, los visitantes de dormitorio y las abducciones o secuestros de humanos representan un reto a nuestra comprensión. Esta noche especial queremos tratar el tema, y para ello, a modo de homenaje a su persona, nos acompaña un maestro. Su nombre, Antonio Rivera. Aunque no nos ha dejado del todo, aquí vuelve esta noche con nosotros. Escuchemos.
Despacio los ordenadores, a ver si podemos sacar al menos algún dato. Adelante. ¿Cómo te llamas?
Estamos sincronizados. Un momento, ¿cómo sale el nombre? Yo no he dicho nada.
Siguiente pregunta. David, ¿dónde has pasado los últimos 8 años?
Ya se lo he dicho, no lo sé.
En un módulo de análisis de calor. ¿Qué será eso? Yo qué sé. David, ¿con qué funcionaba la nave de que viajabas? Dios mío, tiene la cabeza llena de datos. ¿Qué idioma es ese? ¿Quién sabe lo que hay en su cabeza?
¿De qué están hablando?
¿Qué distancia hay de la Tierra a Faelón?
Nunca he oído hablar de ese sitio.
560 años, ¿no? ¿Cuánto tardaste en llegar allí?
2,2 horas solares.
La teoría de la velocidad de la luz. Es la única explicación posible.
¿Qué significa eso?
David, si viajaste a mayor velocidad que la luz, pudiste haber estado fuera 4 horas, mientras nosotros en la Tierra hemos recibido 8 años.
¿Pero qué significa?
El tiempo se ralentiza al acercarse a la velocidad de la luz.
¿La velocidad de la luz?
David, ¿dónde está Faelón?
Era un típico caso de abducción. Alguien que viajó en una nave durante varios años y que al regresar no recuerda absolutamente nada de lo que le hicieron en ese tiempo. Los presuntos raptos de personas por ovnis solían ocurrir en lugares desiertos, sin testigos. Y sin embargo, hace poco, ha tenido lugar una abducción al aire libre, en la ciudad de Nueva York, ante miles de ojos. está ocurriendo? ¿Acaso a partir de ahora las abducciones van a ser siempre tan evidentes? ¿Han perdido ya el temor o la timidez esos supuestos raptores de hombres?
Y sobre todo, ¿qué pasa dentro de esas naves? ¿Por qué se nos están llevando? ¿Qué es lo que pretenden? Un tema que nos gustaría aclarar con la ayuda de nuestro invitado.
Mira, bien, dentro de lo aceptable, bastante bien.
Muchas gente quizá no saben los años que tú tienes. ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas dedicado al tema de la investigación de los ovnis? Para mucha gente eres el padre, no solamente el padre, sino el abuelo de la ufología en este país. ¿Pero cuántos años llevas haciéndolo?
Bueno, mira, en primer lugar, la primera pregunta tuya ha sido cuántos años tengo. No tengo ninguna coquetería en ocultarlos. Tengo 72. Me voy ya para los 73. Y llevo pues como unos 40 años dedicado a investigar el tema ovni.
Quizá la primera persona que en este país comenzó a hablar de esos temas, ¿no?
Bueno, no, la primera, hay que, no, la verdad, fue un santanderino llamado Pedrajo, que publicó el primer libro, además, sobre el tema, y que todavía vive, afortunadamente, porque la primera generación de investigadores, prácticamente solo quedamos él y yo. Los demás, Vuelta, Osuna, el Rey Brea, todos estos fueron desapareciendo.
Quedas únicamente tú como un poco el portavoz de toda esa generación y alguien que ha enseñado a un montón de gente, Javier Sierra, Manuel Carvallal, incluso a mí mismo, el tema de los ovnis y de la investigación.
Sí, claro, con mis libros, yo tengo 20 libros publicados sobre el tema ovni, que me convierte en el autor más prolífico sobre el tema del mundo, lo digo sin ninguna jactancia, simplemente es un hecho. Y luego hay un libro mío que es fundamental, que es el gran enigma de los patios volantes, que hoy no se encuentra ni con un candil, y que este sí ha formado a toda una generación, a la segunda generación, podríamos decir.
Entre los cuales yo me cuento, tengo ese libro, lo tengo ahí como si fuera una obra de arte. Antonio, en todo ese tiempo, antes de hablar del tema de los abducidos, ¿cuál ha sido el caso de ovni que más te ha llamado a ti la atención? Quizás ese caso perfecto que contabas en alguno de los libros.
Bueno, ese caso perfecto es un título que se lo puso el editor, con el que ni Rafael Farriols, que es el coautor, ni yo estábamos de acuerdo, porque es un caso que tiene bastantes cabos sueltos, y hasta algún sargento y todo. Pero no es el caso que me ha impresionado más. El caso que me ha impresionado más ha sido quizá español, no hablemos de casos extranjeros. Ha sido un caso español que sucedió en Medinaceli, el caso, famoso caso de Julio F., el cazador madrileño abducido por un ovni, él y su perro.
¿Qué datos nos puedes contar del que recuerdas? Porque yo recuerdo aquel caso cuando salió en el 80 y tantos, creo que fue.
Sí, fue en el 78. Sí, el 6 de enero del 78.
Y era una historia muy curiosa, era un hombre que iba de caza, ¿y qué le ocurrió?
Bueno, este hombre se disponía a ir de caza, preparaba los avíos de caza, preparaba su perro, el perro Mus, un pointer inglés precioso, y se proponía ir a Ávila, por lo cual tenía que tomar saliendo de Madrid la carretera de Boadilla del Monte. Y extrañamente tomó la dirección opuesta, la carretera de Barcelona, la que pasa por Barajas, y terminó en Soria, donde se detuvo el coche y se metió marcha atrás en un camino de tierra, donde se paró. Y cuando salió para ver qué le ocurrió al coche, el perro gruñó mirando hacia el camino, y él vio venir en la luz incierta del amanecer dos figuras muy altas que le lanzaron mensajes apaciguadores: no temas, no tengas miedo, no te ocurrirá nada. Y se lo llevaron a bordo de una nave gigantesca, donde fue examinado, como ocurre siempre en todas las abducciones. Ahí lo que, para entendernos, llamamos el reconocimiento médico o el examen médico.
¿Qué le hicieron concretamente? Además coincide mucho con otros casos de abducidos. No quería entrar tan rápido en el tema, pero coincide mucho, ¿verdad?
Bueno, es que es lo que a mí me ha convencido de la realidad de las abducciones, contra lo que piensan algunos investigadores. Es la coincidencia, el paralelismo extraordinario que hay entre todos los casos. Es decir, sabido un caso, pudiéramos decir que lo sabes todos. Siempre ocurre lo mismo. El secuestro, la amnesia de la persona secuestrada o personas, porque hay infecciones múltiples, y entonces el reconocimiento médico.
Creo que les meten extrañas cosas por el cuerpo incluso.
Bueno, en el caso de Julio sí, se le acercó una esfera de la que salían varios cables que se le introdujeron por todos los orificios del cuerpo. Al decir todos los orificios del cuerpo, quiero decir todos.
Nariz, boca, etcétera, etcétera.
Se quejaba del pene, y el pene se ve que le hacía mucho daño. Era muy doloroso. Pero no siempre ocurre esto, ¿eh? Pero el reconocimiento médico nunca deja de producirse. Y además, en muchos casos, el sujeto regresa con cicatrices, como si le hubiesen extraído parte de masa muscular. Hay muchas cicatrices que cuenta Wood Hopkins, que ha estudiado casos americanos muy interesantes, como el de Virginia Hutton, que le extrajeron, hicieron un corte larguísimo en la pierna, sí, y hicieron sangre de niña. Está luego el caso de nuestra Próspera Muñoz, que parece ser que el implante se hizo en el cerebro y presenta unos cicatrices todavía visibles en el cuero cabelludo.
Ahora en un momento vamos a entrar a hablar de eso. Tienes otra historia que a mí me gustaría que nos contaras. Hoy nos la contabas un poco en la comida, de tu perro. Antonio Rovira y sus perros han estado siempre muy unidos. Yo no sé si quieres contarla, esa fotografía. Hay una fotografía que la ha conseguido, que nosotros hemos visto, increíblemente asombrosa. Nos cuentas un poco la historia y entramos en el tema de los abducidos.
Falta nada más, te lo cuento con mucho gusto. Como dices tú muy bien, yo siempre he tenido perro. Desde mi más tierna infancia un perro me ha acompañado. Los quiero mucho, son mis amigos. Y teníamos uno, mi mujer y yo, Trini y yo, que se llamaba Federico, el Fede, le llamamos el Fede, y que murió envenenado, como un papa del Renacimiento, fíjate, con algún alma caritativa nos lo envenenó. Y bueno, entonces, estábamos visitando, mi mujer y yo, ya, pues, el Fede estaba muerto hace un año, por lo menos, un castillo que hay en la provincia de Lleida, que es el castillo de Ribelles, muy bien conservado. Yo iba todo el rato con la sensación de que Federico nos acompañaba. Y así se lo dije a mi mujer. Le dije, mira, tengo la sensación que Federico viene con nosotros. Porque siempre nos llevábamos unos viajes, ¿eh? Y esta vez Pablo no podía venir. Porque había muerto. Y de repente descubrimos en una pared del castillo ese signo de los canteros medievales, que es el pie de oca. Ya conocerás, son tres líneas verticales divergentes que forman una especie de pie de oca. Yo le dije a Trini que se pusiera al lado para dar la medida y yo lo fotografié. Más tarde, al revelar la fotografía, nos aparece al pie del pie de oca, perdón por la redundancia, nos aparece la sombra de Federico, pero clarísima. Tú has visto y has visto que es clarísima. Y claro, esto es inexplicable. Yo mandé la fotografía a mi gran amigo Leo Talamontil, parapsicólogo italiano, y me dijo que él entendía mucho en fotografía paranormal, y esta era una de las más interesantes que había visto.
Realmente nosotros hemos visto la fotografía, luego hemos visto una fotografía del perro cuando estaba vivo, y es absoluta la semejanza que hay entre la sombra y la figura del animal cuando...
Exactamente, son muy parecidos, pero además en una pared cubierta de hiedra de una torre del castillo, también parece que asomaba su cabecita entre la hiedra, pero claro, esto ya no es tan claro como la sombra. Esta sombra es impresionante, es clarísima.
Historias asombrosas que nos puede contar Antonio Rovira. Entramos, si te parece, en el tema de los abducidos. ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Qué lo provoca? ¿Qué les hacen a las personas que viven ese tipo de fenómenos?
Mira, yo creo que el tema abducción es quizás el más importante de toda la fenomenología OVNI, mucho más que el de los contactos, por ejemplo, en los contactos hay mucho fraude, es decir, hay mucha ilusión. Muchos de los supuestos contactados, se lo imaginan que han sido contactados. Es su deseo de establecer contacto lo que les lleva a creer que hay ese contacto. Pero en la abducción ocurre todo lo contrario. Se trata siempre de personas que en su mayoría no les interesaba el tema OVNI, no estaban informadas o simplemente no creían en él. Y de la noche a la mañana se han encontrado con unas horas perdidas en su vida. Te pondré un ejemplo que puede ser un ejemplo. Vamos a poner un caso ideal. Un señor va en carretera en su coche a las 10 de la noche, ansioso por llegar a su casa. Y hay una luz que lo sigue, unas veces a la derecha, otras veces a la izquierda, otras veces se pone delante. Cuando se acerca mucho al coche, se le apagan los faros y se cala el motor. Y la radio, si está encendida, pues empieza a dar interferencias. Esto ya mosquea mucho al señor, que en fin, no sabe qué pasa. Y al final el aparato, la luz se pone frente a él en la carretera. Y como decía Mayra Gómez, que no sé hasta aquí puedo contar. Después de aquí no recuerda nada este señor. Solo sabe que llega a su casa a la 1 de la madrugada. Esto puede provocar a veces incluso bronca matrimonial, porque la mujer dice, pero oye, ¿dónde has estado hasta ahora? Yo no lo sé, pues no sé. Sé que llevo por la carretera, que he visto una lucecita y dice, para, déjate de lucecita. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Y claro, esto a veces crea pues verdaderos problemas familiares o domésticos, ¿no? Es un caso típico que, en fin, hay mucho que se conforma a la edad que sigue esta pauta. Entonces, si este caso llega a oídos de un investigador, el investigador propone a este señor una regresión hipnótica y este señor acepta, podemos recuperar un caso más de abducción que, como te digo, es asombroso como se parece a los otros. Es decir, a mí me han dicho muchas veces que la gente tiene mucha fantasía, fabula mucho, y que claro, esto es imaginario. Todo, si fuera imaginario, tendríamos una gran variedad de monstruos de la ciencia ficción, ¿no? Pero no, señor, siempre son los pequeños enanitos de gran cabeza, o cabezones, macrocéfalos, por decirlo de una manera más científica, de ojos grandes, alargados hacia los lados, y las maniobras a que someten al abducido siempre son las mismas. Lo meten en una sala blanca.
Esa es la primera característica. Todas las personas que han tenido una abducción o que relatan una experiencia de ese tipo siempre comentan o cuentan que aparecen esos enanos cabezones, esos seres macrocéfalos.
Sí. El 99% de las abducciones.
¿Qué pasa después? ¿Qué cuenta el individuo? Que casi siempre, como dices, coincide. ¿Se ve dentro de una sala?
Sí, esto a veces cuesta mucho recuperar mediante la hipnosis. Ahora mira, este libro que está aquí encima. Sí, de Hopkins, y él explica las dificultades que ha tenido con algunos objetos para recuperarse esto. Está tremendamente hundido en su subconsciente y cuesta mucho sacarlo a luz. Pero sí, se ve en una sala o habitación de paredes blancas, generalmente de forma circular, y sin ángulo las paredes sin ángulo.
Con lo cual se piensa que están dentro de la nave espacial, hipotéticamente, claro.
Sí, porque muchas veces se recupera el momento de la entrada a través de la hipnosis. Entonces esa entrada se produce a través de un rayo de luz que los transporta flotando. Una característica tecnológica que el hombre de la Tierra no tiene todavía. En fin. Y entonces les aplican diversos instrumentos al cuerpo. Un instrumento de unos 20 centímetros por 7 de grueso. Luego hay otros casos en que hay una especie de ojo gigantesco que se pasea sobre su cuerpo. En el caso de Pascagoula, por ejemplo, lo recuerdo muy bien. En el caso de Steven, que explica Hopkins, y otros muchos, el especie de ojo examinador. Otras veces les introducen una aguja muy fina por la nariz, que produce un dolor vivísimo y momentáneo, y se ve que se trata de implantar algo en el cerebro. Vamos a decir, para entenderlos, un microchip, aunque no sea un microchip, algo parecido. Y que seguramente tiene una doble finalidad de seguimiento a distancia, como hacemos nosotros con los animales que examinamos en las reservas africanas, por ejemplo, que les implantamos una radio en una oreja para poder seguirlos, y también para transmitir órdenes.
Que les pueda incluso implantar. Sigue, si quieres, contando un poco más el relato de los hechos y vamos aclarándolo, ¿te parece? ¿Qué más ocurre?
Bueno, entonces hay este examen minucioso con toma de muestras de piel, de cabellos, de uñas incluso, de líquidos orgánicos. Hay un énfasis especial en los aspectos sexuales y genéticos, porque yo creo, es una opinión mía personal, pero que la comparten algunos investigadores como Hopkins y otros, Stryker también lo comparte, que en realidad se trata de obtener híbridos de ellos y nosotros.
¿Y crees que pueden estar inseminando a las mujeres o a algunas mujeres para tratar de crear una raza nueva o algo?
Sí, porque sobre todo en lo que se llama visitantes de dormitorio, que es una variante de las abducciones. En este caso, una señora recibe de noche la visita de un pequeño humanoide, que incluso el marido durmiendo al lado, que no se despierta, y al cabo de unos meses, esta señora va al ginecólogo, y el ginecólogo dice: señora, usted está embarazada. Vamos a suponer que es una señora soltera. Y dice: pues no he tenido ningún contacto con nadie estos meses. Pues está usted embarazada, lo siento. Y al cabo de un tiempo, en una visita al ginecólogo, resulta que ya no está. De repente, pero es que parece que entonces el feto ha sido retirado. En otra visita ulterior, el feto ha sido retirado para terminar seguramente su desarrollo en incubadora, en fin. Es inquietante el asunto.
Cierto. Seguimos, ¿te parece, con el caso normal, típico de abducción? Les hacen un montón de pruebas. ¿Qué pueden estar? Bueno, no sé si les hacen algo más. Quizá te haya quedado algo más por contar.
Está bien, sí. Te quería decir ahora que hace unos meses, según refiere Bud Hopkins, se produjo en el centro mismo de Nueva York.
No nos cuentes todavía el caso, lo contamos al final. Hay un caso increíble que nos va a contar esta noche Antonio Rivera. Cuando terminan toda esa experiencia que dentro de la supuesta nave espacial, que el individuo acaban de hacer toda esa serie de pruebas, ¿qué ocurre? ¿Le vuelven a soltar en el caso, por ejemplo, de Julio F?
Exacto, lo sueltan sin que el sujeto recuerde nada. Julio F, por ejemplo, se entró vagando con su perro por un campo completamente desorientado a las 10 de la mañana, diciendo: bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? No lo sabía. Hay algunos casos en que el sujeto recuerda, en que no hay amnesia. Por ejemplo, el caso de Villas Boas, el famoso brasileño, este no tuvo amnesia. El caso de Pascagoula, los dos pescadores que pescaban en el muelle de Pascagoula, tampoco. Se fueron, después de su abducción, se fueron derechos al sheriff Diamond de Pascagoula para contar el caso. Pero estos son los menos. La mayoría de casos hay una amnesia profunda y total.
No recuerdan qué ocurre. Antonio, ¿hay alguna característica en esos individuos? Es decir, ¿los eligen por algo concreto? Porque quizá el caso de Próspera Muñoz, ella había tenido ya contactos, aparentes contactos con estos seres cuando era joven, y de repente luego parece ser que volvieron. ¿Hay alguna característica para que elijan a un determinado tipo de personas?
Mira, esta pregunta que me has hecho me gusta mucho porque nos lleva al corazón del problema. La doctora Afrodite Clamart es una psiquiatra de Nueva York que se llama Afrodite, que hasta bien llamarse Afrodite, ¿no? Es griega, de origen griego, ¿eh? Y quizá por eso sus padres le pusieron Afrodita. Y que fue elegida por el doctor Hynek para que hiciera un test psicométrico a 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, todos ellos abducidos. No le dijo que habían sido abducidos. Quería que el doctor Clamart hiciera un test sin tener los antecedentes de esta gente. Y al cabo de unos días, cuando ya había hecho el test, la doctora Clamart le llama. Bueno, lo hizo con la doctora Slater, pero esto es un detalle, es cosa de detalle. Dice: mire, doctor Heineck, esta gente es asombrosa. Todos ellos parecen hermanos gemelos, de lo psíquico. Que todos ellos son gente muy normal. No presenta el menor rasgo psicótico. No se trata de esquizofrénicos ni paranoicos. La gente vulgarmente cree que estas cosas suelen suceder a los chiflados. No. Son gente normalísima, más que normal. Además, con un cociente de inteligencia superior al corriente. Pero lo más acuerdo bien ahora. A nivel subconsciente profundo, presentan todos un trauma que podríamos comparar a la violación en las mujeres. Es decir, todos ellos han sido violados, hombres y mujeres. Es decir, entendiendo violación como una intromisión forzada en su intimidad más íntima. Como diría el profesor Sencillo, en su mismidad habían sido violados. Y esto, claro, ellos ni ellos mismos lo sabían, estaba en su subconsciente más profundo. Luego yo he hecho un estudio que se publicó en Inglaterra, en la Flying Saucer Review. Yo conozco casi todos los casos de abducción mundiales y nacionales. Y vi que todos ellos son gente joven, hombres y mujeres, gente sana física y mentalmente, y además gente con un cociente de inteligencia alto. Es decir, el tipo de abducido es muy uniforme. Además, todos ellos han tenido un episodio OVNI en su infancia, como por el relieve de Hopkins y la investigadora francesa Geneviève Vankeleff. Todos ellos en su infancia habían sido abducidos, como la famosa Virginia Horton, esta que explica Hopkins. Son personas que han sido seguidas durante su vida por las razones que sea, que nosotros no conocemos. ¿Por qué los han elegido? No sé, por algo que tendrán, no sé, algo que les interesa.
en los casos que tú has investigado, habría que contar quizá que algunos de ellos les han dejado incluso marcas. ¿Tú planteas la posibilidad de que les ponen implantes?
Bueno, es que muchas marcas no son de implantes, son seguramente los cortes, por ejemplo, de la pantorrilla, los cortes en el muslo, para extraer masa carnosa, es decir, muestras biológicas, que por la razón que sea les interesan. Pero sí, cuando son implantes en la cabeza o el cuero cabelludo, seguramente son o en la nariz. Yo recuerdo que el policía norteamericano Herb Sherman, abducido en Nebraska, que vino para un programa de La Clave con Balbino, me hizo que le tocara el cogote y dice, ¿tiene toque? Y dice, yo que me lo toque. Entonces luego tenía un bulto 12 años después del episodio, todavía tenía un bultito en el cerebro, en el cogote, perdón, en la nuca.
Es aterrador, no sé si apasionante, el tema de que puedan estar ahí ciertos seres haciendo cosas como seres humanos, ¿no crees?
Bueno, yo siempre lo he dicho, en fin, hay investigadores que, jóvenes, algunos de ellos muy conocidos de nosotros, que creen que todo es imaginario, que es una cosa psicológica también, pero yo creo que no, creo que es una realidad. Y ahora quizá vendría a cuento contar el caso ese de Nueva York, si te parece.
Así, cuéntanos sobre ese caso de Nueva York.
Bueno, parece que hace unos meses, en un sábado por la noche, a las 8 de la noche, en el centro mismo de Nueva York, cerca del Rockefeller Center, o sea que yo estaba así de gente, a la altura del piso 12 de un rascacielos, se situó un hombre, un platillo volante, como se decía antes, del que salió un rayo de luz blanco azulada que se metió por la ventana en un apartamento, y al poco rato salió flotando una mujer, acompañada de tres pequeños humanoides. Esto, claro, lo vio una infinidad de gente. Bud Hopkins, cuando me lo contó, tenía recibidos 17 testimonios, pero seguramente hay muchos más.
Entre ellos, incluso, no sé si se puede decir, la presencia de un español.
Sí, estaba un político cántabro muy conocido, por últimamente ha salido mucho en la prensa por sus escándalos, no voy a dar el nombre, pero en fin, todo el mundo sabe ya de quién se trata, que estaba allí con sus guardaespaldas. Este señor seguramente, si le pregunté, era que no, pero parece ser que estaba allí.
Increíble ver aparecer una nave, un rayo de luz que entra dentro de una casa y que hace que salga un ser humano, una mujer en este caso, increíble, ¿no?
Bueno, claro, esto es una muestra de la tecnología alienígena, porque me decía nuestro querido amigo Van Gogh, convence que utilicen tijeras y utilicen, en fin, catéteres y cosas que son muy, muy terrestres, pero el rayo de luz no es una cosa terrestre. Yo digo, sepa, ninguna agencia de la CIA empleó todavía un rayo de luz para llevarse a raptar a la gente, ¿no?
Terminamos, Antonio, no queremos cansarte más. ¿Cuál sería tu consejo para toda la gente que se quiere meter en estos temas, que quizá ven los extraterrestres, algunos contactados, la solución, la llegada del Mesías, el salvamento a través de ellos, cuando quizás sus intenciones, según cuentas, con estos casos pueden ser otras? ¿Cuál sería tu consejo?
Bueno, mi consejo es que los contactados, que a veces son personas, bellísimas personas y de muy buena fe, no confundan sus deseos con la realidad. Yo creo que lo que nos ocurre es eso, es wishful thinking. En inglés, wishful thinking quiere decir lo que se desea que ocurra. No creo que en la mayoría de casos sea cierto, pero, en fin, vamos a dejar un margen a la duda. Posiblemente algunos casos de contacto sean ciertos, posiblemente hay extraterrestres bondadosos y bellos además, para redondear la cosa, pero en fin, los que para mí son más reales son estos pequeños enanos macrocéfalos, que parecen considerarlos casi como animales de laboratorio, lo cual es muy triste para nosotros, claro.
Habrá que andar con cuidado entonces.
Eso lo hago. Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio, por estar tan con nosotros. Adelante, que sigas escribiendo y que sigas enseñándonos tanto como has hecho hasta ahora. Gracias.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Y seguimos adelante en este espacio en blanco especial. Ahí estaba nuestro homenaje a Antonio Rivera, el maestro, con nuestra gratitud por abrirnos tantas puertas y enseñarnos tantas cosas de ese mundo de los ovnis. Y vamos adelante. Hay regiones en España que están llenas de misterios. Esta noche queremos llevaros hasta una de ellas y enseñaros alguno de sus lugares secretos. Ese es el siguiente tema del Espacio en Blanco esta noche. Seguimos en el Espacio en Blanco con el empeño de descubrir diferentes regiones, comunidades de España y sus misterios. Y en esta ocasión nos vamos al norte, a Cantabria, a descubrir algunos enigmas de Cantabria y nos ponemos en contacto con Francisco Renedo Carrandi. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
Igual te digo, qué placer estar contigo ahí en esa tierra que también es mía, adoptada, pero bueno. ¿Desde cuándo llevas tú, Fran, metido en todas estas historias?
Pues bueno, prácticamente desde que tengo uso de razón, ¿no? La típica frase hecha. Desde siempre, bueno, yo creo que a la mayoría de las personas, además, le interesa todo este tipo de asuntos, ¿no? Relacionados con lo enigmático, con lo misterioso. Y yo ya te digo, prácticamente desde muy pequeñito me interesaron todos estos asuntos.
¿Nos escuchabas antes? ¿Eras un oyente del Espacio en Blanco?
Sí, cómo no, el Espacio en Blanco, además, uno de los programas decanos, pioneros de casi de estos asuntos, como te digo, siempre me mantenía al lado del transistor. Además, yo por las noches suelo oír bastante la radio y Espacio en Blanco era uno de mis preferidos, cómo no.
Te lo decía porque hemos hecho muchos programas desde Cantabria, en Garabandal, hemos estado en montones de lugares y es una tierra absolutamente increíble. No hay que decirlo mucho para que no se llene de turistas, ¿no?
Sí, eso, o sea, también tiene su punto en contra, ¿no? Pero sí, la verdad es que tienes bastante razón. Una región con tan pocos kilómetros cuadrados como tiene Cantabria, pues parece que se concentra en ella, ¿no? Todo lo que es el asunto del misterio y bueno, de la mitología, que ya por sí los cántabros eran ricos en ello.
Eso, y hasta ahora se conocía por las cuevas, quizá por los parajes, pero tanto por los misterios, no tanto, quizá tú contribuyes un poco en esa obra que has escrito de los enigmas de Cantabria. Si quieres empezamos, ¿qué es el Cantu Tescoru?
Bueno, pues el Cantu Tescoru, aparte de ser el primer capítulo del libro de enigmas de Cantabria, es un paraje en la zona sur, en la zona de Campó, donde, bueno, desde tiempos ancestrales se viene recogiendo información sobre antiguas mancias que hacían pues aquellos pobladores de aquellos años. Estamos hablando de tiempos incluso anteriores a los cántabros, ¿no? Y bueno, ellos se usaban, o mejor dicho, practicaban una mancia llamada heteromancia o ornitomancia, en la que, dependiendo de las costumbres que mostraban las aves en el aire, en aquella peña o aquel Cantu Tescoru, que Cantu Tescoru es un dialecto campurriano, pues ellos estimaban lo de tomar una decisión o luchar contra el enemigo o tomar ciertas rutas para la migración, bueno, todo este tipo de decisiones que se tomaban en aquel tiempo y que, bueno, pues se tomaban los augurios de esta forma. El Cantu Tescoru, además de ello, se encuentra situado en un paraje ya de por sí mítico, ¿no? Porque nosotros, cuando fuimos a investigar allí sobre el terreno, que prácticamente todo el libro, todos los capítulos están hechos en un trabajo de campo, perdón, pues se descubrió un poblado ancestral también de antiguos pastores que escasamente dista unos 100 metros del lugar, lo que nos quiere decir que aquel sitio, aquel paraje, pues no sé, algo tiene cuando la mayoría de, como te digo, de los pueblos antiguos se asentaban en el lugar.
Cantabria se ha visto significada por esa cultura increíble que tenían los cántabros, las estelas que se han encontrado, las pinturas, pero hay un capítulo que no era muy conocido, que es el de las brujas y las hechiceras. En tu libro recoges un poco alguna investigación que has hecho, cuéntanos un poco.
Pues sí, recogemos un juicio seguido a tres brujas de aquí de la montaña de Santander. Y en él podemos discernir o podemos analizar que, a pesar de que el gran protagonismo en el norte de España la llevaron las brujas vascas, las aragonesas y sobre todo las navarras, podemos decir que las de Cantabria también tenían sus peculiaridades, ¿no? Podemos decir un arquetipo de brujuca de la montaña como una persona solitaria, de edad avanzada, que más que bruja ella misma era tildada de brujas por los vecinos, ¿no? Sobre todo cuando por sus favores de curandera no salían bien del todo, y entonces era tildada de esto sobre todo a los miembros de la Inquisición. Podemos decir, ya te digo, que era una bruja, una persona sobre todo femenina, o sea, del género femenino, aislada, siempre vivía en parajes aislados, fuera del pueblo, que en un momento dado ella misma sufría ese aislamiento por el resquemor de los vecinos hacia ella. Uh-huh. Y que ella misma pues iba transformando en bruja en sí, ¿sabes? Ella iba tomando sus propias pócimas que ella misma se creía que servían para algo, y de ahí partía las intoxicaciones y los delirios que sufría, que ella se lo creía a pie juntillas y hacía así creérselo a los demás vecinos, incluso de sus pactos con el diablo. Pero más que nada era eso, ¿no? La intoxicación que ella misma sufría con sus propios ungüentos, con el unto del oso que ellas decían por esta zona, ¿no?
El unto del oso.
Eso es, sí, que aquí hay una incluso hay temas musicales al respecto. Uh-huh. Y bueno, pues eso te puedo comentar sobre la brujuca del Cantabria.
A diferencia de otras brujas, era más blanca, ¿no?
Era más blanca, sí. Muchos de los investigadores, como pudo ser Pío Baroja y alguno de estos, decía que más que nada era una aprendiza de las brujas que tenía alrededor. Y de hecho, no se hallan en los lejos de Logroño, que es donde se hallan la mayoría de los archivos de la Inquisición de esta parte de España, pues apenas se habla de las brujucas de la montaña. Simplemente no por el hecho de que no existieran, que sí existieron, sino porque se veían dentro del conjunto de las vascas y de las navarras.
Uh-huh. Hay más capítulos en tu libro, hablas de la famosa historia del hombre pez de Lierganes, que no vamos a tocar ahora, si te parece, y nos vamos a ir al ataúd maldito, una historia de un ataúd que anduvo por ahí de acá para allá, ¿no?
Sí, la verdad es que esta historia del ataúd maldito llegó a mí a través de un investigador madrileño que bueno, si lo estimaba más que nada como una leyenda, comenzó como una leyenda, luego tras una serie de pues investigaciones llegó a la conclusión de que bien podría haber existido esa historia tan sórdida, ¿no? Y tan bizarra, como pudo ser que llegara a la zona de Cartagena, al sureste de España, un ataúd a principios de del siglo XX, y que fuera reclamado por un supuesto pariente en el norte de España, concretamente en La Coruña, y a partir de ahí el periplo de esta comitiva fúnebre por toda la península, desde el sur hasta prácticamente el norte, pasando por Castilla-La Mancha, llegando a Cantabria y llegando a La Coruña, pues no sé, se encontraba un halo de muertes misteriosas.
Un ataúd que decían que traían los restos de algún vampiro.
Bueno, eso fue ya gente que investigó a posteriori. Lo que sí se pensaba es que de por sí era ya misterioso que llegara un ataúd sin ningún tipo de información más, y que simplemente fue reclamado a la llegada al puerto por un supuesto pariente en La Coruña. Sí. Lo que sí es curioso es que en la zona de Cartagena apareció un personaje, al parecer de origen serbio o del este de Europa, que se sintió interesado por él. Muchos piensan, vamos a rizar el rizo, de que este personaje era verdaderamente el que ocupaba ese ataúd. Hablamos ahora ya de vampirismo, que se tratara de un vampiro, ¿no? Siempre supuestamente, por supuesto. Y que aprovechara la noche o los sitios en un momento dado apartados para cometer sus crímenes, ¿no? Y que por el día volviera a aparecer como una persona normal, como te digo, una persona que algunos dicen que si era de la parte de Polonia, otros dicen que si era serbio, bueno, del este de Europa, ¿no? Y hay una historia bastante curiosa que tratamos de analizar con, la verdad es que los datos no son abundantes, pero bueno, con los que hemos podido recopilar, tratamos de analizar en este capítulo del libro del ataúd maldito.
Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones.
Que en vez de decir Cantabria infinita, ese lema que tiene Cantabria, misteriosa, porque hay misterios para todos los tipos. Hablas de humanoides, hablas de ovnis, hablas de casos de Bigfoot, de bestias extrañas, y de apariciones en Garabandal, que es quizá el sitio más conocido. ¿Qué eran las apariciones de Garabandal?
Bueno, eso es la pregunta, Miguel, ¿eh? Si yo lo supiera...
Hay mucha gente, ¿sabes?, que dice que ahí no hay nada bueno. Cuando van se sienten mal, pasan cosas extrañas, y dicen que no es tan bueno como parece lo que ahí se apareció.
Exactamente, Miguel, me alegra que me hagas esta consideración, porque, bueno, lo que llega más o menos a las personas que están interesadas por este tipo de sucesos, en las apariciones de Garabandal, han trascendido como una aparición de tipo mariano, ¿no? Quizás si profundizamos más en el asunto, puede que alguien se decante también por el tema ufológico, dentro de las declaraciones que hicieron las niñas cuando... Como yo digo, aún no estaban contaminadas, ¿no?, por la versión religiosa que fue la que ha llegado mayoritariamente a los oídos de la gente. Pero esto que dices tú es curioso porque, bueno, tengo ciertos amigos con... Que utilizando el péndulo y utilizando la varita estilo saorí, siempre me comentan que en aquella zona, sobre todo en una de las vertientes del pueblo, si tú aquello lo conoces, sí. Ves que el pueblo está en lo alto, uh-huh. Pues en una de las vertientes del pueblo siempre recogen ciertos impulsos, vamos a decirlo así, que no son del todo positivos, ¿no? Como la mayoría de la gente, como te digo, del ámbito religioso, se aprovechan para llegar allí y se sienten relajadas y paz. Pues no es todo tan bonito y tan claro como en un primer momento nos puede aparecer. Y es curioso lo que me acabas de decir, porque aparte de como te digo, de la amplia fenomenología que allí las niñas sufrieron en aquellas supuestas apariciones, también hay personas que reportan desde el fenómeno de luminiscencias que se le aparecen o en aquel lugar, bolas de luz que aparecen en la noche por aquel paisaje, y otro tipo de fenómenos, la verdad es que al cual más absurdos, pero que nos pueden hacer pensar que, como bien dices, no es todo aquello tan blanco o aquello tan bonito como nos puede aparecer en un primer término.
Garabandal es un sitio increíble. ¿Siguen todavía la gente yendo en peregrinación y siguen apareciéndose esas supuestas entidades y sigue habiendo misterios?
Bueno, pues no pienses que te voy a exagerar, pero desde todas las partes del mundo, periódicamente, algunas incluso semanalmente, hay excursiones que recorren toda aquella zona, y sí, verdaderamente todavía hay devotos que siguen esperando el milagro, ¿no?, de lo que la supuesta aparición tenida como la Virgen María expuso a las niñas, que se iba a producir un gran milagro que sería visto por todo el mundo. Yo lo que te comentaría de Garabandal es que puede haber tres Garabandales, a mi entender, ¿no? Lo que es el Garabandal de lo que ocurrió allí a las niñas, verdaderamente unos fenómenos que hasta hoy todavía están sin explicar, ¿no? Lo que sería el puro y duro Garabandal. Luego estaría todo lo que ocurrió alrededor de ellas, ¿no? De los vecinos, de la opinión religiosa que ha llegado hasta nuestros tiempos, y de todo lo que rodeó a las niñas en aquel momento y las distintas explicaciones que se pudieron obtener. Y luego está el Garabandal lucrativo, vamos a poner entre comillas lucrativo, de lo que ha aparecido a través de empresas satélites, como puede ser Garabandal Center, que tiene su sede en Long Island, en donde, bueno, venden pues todo tipo, desde CDs hasta libros, vídeos, bueno, pues todo lo que es la parafernalia, el merchandising de este Garabandal, ¿no? Esto es una cosa bastante curiosa y que suele producirse en la mayoría de las apariciones marianas o supuestas apariciones marianas a lo largo de todo el mundo.
¿Cómo deben, hemos estado algunas veces ahí en Garabandal, para llegar allí hay que echarle ganas, cómo deben de alucinar los de Long Island para llegar hasta allí y ver aquello, ¿eh? Debe ser increíble.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y tú calcula que ahora está bastante bien, porque...
Ya, ¿cómo era antes, verdad? Yo subí hace tiempo y era una carretera de esas que no se podía ver sin ni subir, cuando había que ir con todo terreno, y era así, era duro, duro, sí.
Pues fíjate, Miguel, que cuando nosotros tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor don José Luis Gullón, que fue uno de los primeros médicos que las trató, que era el médico titular de aquella comarca, y con José Ramón García de la Riva, que fue el párroco de los primeros párrocos que llegó allí, y prácticamente se quedó, ¿no?, alucinado con lo que vio y se quedó residiendo en el lugar y analizando las líneas día a día. Y nos comentaba que incluso en los días de mucha lluvia, en aquellos, estamos hablando del año 61, principio de los años 60, pues que a veces subían en caballerías y el mismo barro daba en las panzas de las caballerías. Imagínate cómo era para llegar a aquella apartada aldea montañesa.
Dos casos más o tres quiero que nos cuentes así rápidamente. El vuelo de Aviaco. ¿Qué pasó con ese vuelo de Aviaco en Cantabria?
Bueno, el vuelo de Aviaco fue uno de los reportados por el investigador J.J. Benítez en uno de sus primeros libros, y trata de lo que ocurre a veces, sobre todo en esta fenomenología, vamos a decirlo, de los cielos, ¿no?, donde se pierde a veces el factor espacio-tiempo. Bien, pues esto es un vuelo que venía desde Valencia, llegaba a Sondica en Bilbao, pero por asuntos de meteorología, de que en un momento dado se estaba niebla, había niebla en Sondica, se tuvo que desviar a Santander. El vuelo de Sondica a Paraya, Santander, dura aproximadamente pues media hora. Este vuelo, en mitad de este trayecto, Sondica-Santander, se vio inmerso en una nube gigantesca, por la tripulación así descrita, de carácter fosforescente, que en un momento de que se sumergieron en ella, pues todos los aparatos eléctricos, electrónicos del avión se volvieron locos, el cuentamillas comenzó a contar las millas hacia atrás, cosa que era imposible porque el avión mostraba su trayectoria este-oeste, y cosas así. La única que quedó, como si diríamos, intocable, fue la brújula de agua, la que no tiene ningún tipo de mecanismo eléctrico o electrónico, que mostraba verdaderamente, por supuesto, que se encontraban en el aire y que iban en la dirección correcta. Bueno, pues después de aproximadamente media hora, salieron de esa nube, y todavía les quedaban 15 minutos de vuelo. Quiere decir que entraron en el mismo punto y salieron en el mismo punto. Y hasta el día de hoy a la tripulación nadie les ha dicho qué ha ocurrido con esos 15 minutos de subida, que al parecer estuvieron en un limbo, ¿no?
Casos de tiempo perdido, de aviones, casos de ovnis. Ha habido unos cuantos, tengo personas conocidas que se han dedicado allí a investigar en Cantabria. ¿Cuáles recoges tú, cuáles te parecen los más importantes que ha habido en Cantabria?
Pues sí, en Cantabria hay bastantes. En la recopilación que hacemos, muchos de los capítulos se refieren a este casos de ufología. Como bien dices, aquí hay pioneros, hay investigadores pioneros, como fue Manuel Pedrajo, que ya hace ya más de 50 años escribió un libro sobre ovnis en España.
De los primeros libros que se editaron en España hablando del tema, sí, señor.
Bueno, pues tenemos aquí cerquita, por ejemplo, en lo que es el Parque Natural Saja Besaya, un pueblo llamado Los Tojos, donde se produjo durante finales de los años 70 y 80.
Ese es el pueblo del presidente, ¿no?
No, el presidente Revilla vive, nació en la zona de Tudanca, en la zona, es más, esa zona, como si diríamos, es más arriba, más alta. Bueno, pues aquí en la zona de Los Tojos hubo una oleada ovni donde bastantes vecinos pudieron observar extrañas presencias, extrañas luminiscencias, objetos en forma de autobús surcando los cielos con una serie de luces increíbles, y que lo más curioso de esto es que al entrevistar uno a uno e individualmente a estos vecinos, pues te pasan a describir exactamente el mismo objeto, y gente sin ningún tipo, por supuesto, de afán de protagonismo lucrativo, en ningún tipo, gente humilde, de campo, que en un momento dado no habían visto un aparato de esas características ni en la televisión, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, tenemos desde la presencia de humanoides en esa zona hasta, como te digo, la observación de objetos volantes no identificados.
Un caso, el humanoide de Escalante, y vamos terminando, si te parece. ¿Qué ha pasado con este individuo? ¿Qué?
Bueno, pues en la zona de Escalante, Noja, hay varios casos, además, que se reportan a lo largo de algunos años, de personas que han divisado un extraño ser que al parecer, bueno, posee una altura descomunal, hablamos de 3 metros, 3 metros y medio, unas vestiduras holgadas, una suerte de malla por el pelo o pelambrera bastante larga, y que al parecer flota, ¿no? Se encuentra a escasos centímetros del suelo sin que se perciba que toca el mismo. Y bueno, este ser ha sido visto pues por varios vecinos de Escalante. El campanario de Isla, un pueblo muy cercano, también fue un escenario donde fue divisado, incluso un barrio apartado también del pueblo de Escalante, cercano a la iglesia, donde a principios de siglo, hago hincapié en esto, pues estamos hablando de principios del siglo XX, donde nada estaba todavía pues mediatizado, o la opinión de las personas no pudieran haber sido contaminadas por ejemplo por la televisión o por el cine, fue divisado este tipo de ser, y además con las características de también de una observación de tipo UFO, de tipo de objeto volante no identificado.
Cantabria, tierra de misterios. Tenemos que despedirte, Fran, el tiempo se nos agota. Yo te emplazo para cuando vaya por ahí, que voy muy a menudo, nos lleves a ver alguno de los sitios y vivir más de cerca el misterio en esos lugares que tú has investigado, ¿te parece?
Uy, pues sería para mí todo un placer de servirte de guía.
Y para mí que lo hagas. Un placer haberte tenido en el programa, esbozando un poco esos cuantos misterios que recoges en ese trabajo que has hecho. Te abrazo fuerte, un beso grande para Lucas. Nos vemos pronto por ahí por Cantabria, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias y un abrazo, Miguel.
Nos vemos pronto, hasta luego.
Hasta luego.
Termina nuestro tiempo, ha sido un placer para todos nosotros estar juntos estas 2 horas. Mañana más y ojalá queráis estar con nosotros. Para esa segunda cita os hemos preparado la visita de alguien muy especial, Anthony Blay, ese mago, ese mentalista, uno de los mejores del mundo. Estará mañana en directo aquí en el Espacio en Blanco, en los estudios centrales de Radio Nacional de España. No os lo perdáis. Disfrutando de estas vacaciones de Semana Santa, disfrutar del fin de semana si no tenéis vacaciones y hacernos un hueco. Ya sabéis, la cita aquí en Radio Nacional a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, hasta las 3 en Canarias, las 4 en el resto de España. Y ahora, hasta que lleguen las noticias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar, cuidaros.